En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas, pero él estaba dormido. Se le acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes, hombres de poca fe?». Entonces se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma. Ellos, admirados, se preguntaban: «¿Quién es este hombre que hasta los vientos y las aguas le obedecen?». La hostia. Después de jornadas maratónicas, después de haber sanado a los enfermos, después de haber predicado sin descanso y de haber sanado incluso a la suegra de Pedro, nuestro Señor necesita descansar. Este es como el marco del Evangelio del día de hoy. Nuestro Señor duerme dentro de la barca. Y siempre la Iglesia ha visto en este episodio histórico, por cierto, la prueba de sus discípulos, la prueba que experimentamos ante muchas veces lo que nos parece puede ser el sueño del Maestro. Es decir, las tentaciones por las que pasamos y en las que nosotros deseamos no caer. Y pedimos a diario en el Padre Nuestro no caer, no nos dejes caer en la tentación, decimos. Por eso me pareció importante hablar al menos un poco de lo que es ese fenómeno que sucede en toda alma de un cristiano, que son las propias tentaciones. Según Santo Tomás, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, el oficio propio, así como el oficio propio de un zapatero es hacer zapatos y el de un cocinero cocinar, el oficio propio del demonio es justamente este: tentar. Pero ojo con esto, no todas las tentaciones que uno puede padecer provienen del demonio. Hay algunas personas a las que el demonio nunca jamás va a tentar. ¿Cómo puede ser eso? Claro, lo dice el mismo apóstol Santiago. Dice Santiago: cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que lo atraen y lo seducen. Por eso, ¿para qué tentar al mundano? ¿Para qué tentar al soberbio, al impuro, al avaro? Esos se tientan solitos. Muchas veces no hace falta ni que el demonio vaya a tentarlos. A veces le ponemos al demonio cosas que él ni siquiera hizo. Somos nosotros mismos el que nos metemos a veces en la boca del león. ¿Y a quién tienta entonces el demonio? A quienes intentan buscar a Dios con un corazón sincero. Aquellos que intentan adelantar en la vida espiritual. Y muchas veces el demonio quiere poner ahí un palo en la rueda. Por eso San Pablo va a decir en la Escritura, en la Carta a los Efesios: nuestra lucha, de gente como él, un apóstol, un alguien que está buscando realmente la santidad, nuestra lucha no es contra la carne o la sangre, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo tenebroso, es decir, contra los espíritus malignos de los aires. ¿Y cómo saber si la tentación viene de nosotros o si viene del demonio? Hay una regla que es regla de oro. Dice el refrán que la ocasión hace al ladrón. Por eso, si uno libremente se expone a la ocasión de pecado, sin huir de las ocasiones, soy yo mismo el que se está colocando en un modo para ser tentado. Porque a veces al diablo lo metemos también en cada lío y en cada berenjenal, y él muchas veces ni siquiera tiene la culpa. Una vez se dice siempre lo mismo, ¿no? Si un novio y una novia se quedan hasta las 2 de la mañana en un lugar cerrado, oscuro, seguramente no va a ser para rezar el rosario. La ocasión hace al ladrón. Y ahí el demonio no interviene, porque interviene en nuestras pasiones desordenadas. Ahora, si la tentación es repentina, es violenta, es tenaz, si profundamente turba el alma, y si viene sin ningún tipo de causa cercana, de causa próxima, me sugiere un deseo de cosas maravillosas, de cosas espectaculares, o menos buenas de las que antes estaba haciendo, si comienza a hacerme jugar con el pasado, un pasado que yo no puedo cambiar, si comienza a hacerme pensar en el futuro que no existe, eso es muy probable, probabilísimo que eso sea una causa de tentación demoníaca. El demonio turba el alma de un momento a otro sin saber por qué. Uno estaba tranquilo y ¡poc! Me vino una tentación de lo que sea. De odio, de lujuria, de avaricia, tentación de futuro, de pasado. Pero yo no estaba pensando en esto. ¿De dónde viene? Claramente, esa acción del demonio en la imaginación. Pero antes que nada, digamos esta regla que es de oro. Dios nunca tienta a nadie incitándolo al mal. Esto está en la carta también de Santiago. Dios nunca incita para el mal. Y también San Pablo nos va a decir, Dios es fiel y no va a permitir nunca que seamos tentados por sobre nuestras fuerzas. Cualquier tentación que tengamos, sea del demonio o incluso de nuestras propias concupiscencias, Dios nos va a dar siempre la gracia para sortearlas. ¿Cómo es que se da la tentación en nosotros? Uno podría hablar acá lo que el padre Royo Marín, un gran dominico, gran teólogo moralista, dice acerca de la psicología de la tentación. Y el padre Royo Marín toma del relato del Génesis la primera gran tentación, el modelo de las tentaciones, antes todavía que la tentación de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Antes de comenzar la vida pública, Jesús es tentado por el demonio. Pero antes de todo esto, hubo una primera, la tentación de las tentaciones, que fue como el modelo, la tentación de Eva, de los primeros padres. Quizás podemos ver entonces cómo se dan las tentaciones de parte del demonio, analizando el relato bíblico de Génesis. En primer lugar, el demonio no tienta, sino que insinúa. ¿Con que Dios os ha mandado a que no comáis de los árboles del paraíso? Dijo a la serpiente. No mandó directamente a comer. ¿Así que es así realmente? ¿Es esto? Es decir, lleva a la conversación, insinúa, lleva algo que es indiscutible al terreno de lo opinable, de lo discutible. ¿Es verdad que es así? ¿Pero será cierto? ¿No estarán los otros en lo cierto? ¿Acaso estaré yo equivocado en esta postura que tengo yo de mi vida cristiana? ¿Acaso Dios puede creer que nunca, de ningún modo, yo pueda mentir? ¿Acaso realmente robar un poco es pecado? Si todos roban. ¿Acaso hablar mal del prójimo está tan mal? Si también hablan mal de mí. ¿De verdad tengo que tener todos los hijos que Dios quiera mandarme? ¿Será así? ¿De verdad me tengo que sacrificar porque mis hijos sean santos, sin cansarme, sin desfallecer? ¿Será realmente así? Si el alma ante esta insinuación, que todavía no es tentación, se niega a dialogar, derivando el pensamiento y la imaginación a asuntos distintos, la tentación queda estrangulada, liquidada, sin poder respirar. Pero si el alma acepta el diálogo, ¿será así realmente? Y bueno, pensemos. Entonces se expone al peligro de caer en la tentación. Por eso respondió la mujer, respondió Eva. Del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del que está en medio del paraíso, Dios nos dijo: no comáis de él ni lo toquéis, no sea que vayáis a morir. Comienza a dialogar, sabiendo que es la serpiente. Insinuación. Segundo paso de la psicología de nuestras tentaciones. Proposición del pecado. Terminó el diálogo entre la serpiente y Eva. Viene entonces la propuesta. Dijo la serpiente a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis del árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Más aún, podría insinuarnos incluso, en todo caso Dios es infinitamente misericordioso. ¿Acaso uno no tiene experiencia de muchas veces haber caído en pecados y en pecados grandes y que después uno se confesó? Pero si Dios perdona todo, es mi debilidad. Un par de rosarios de penitencia y ya está. ¿Cuántas almas caen en esto? ¿Cuántas? Una vez, un confesor, un santo confesor, le decía a un penitente que caía siempre en el mismo pecado esto. Mire, usted cae siempre en lo mismo. Cada vez que usted viene a confesarse, escucho casi con las mismas palabras, hace ya más de un año, el mismo pecado. Vamos a hacer una cosa. Hagamos de cuenta que ese pecado que usted tiene ahora, por un tiempo es lícito, pero con un precio. Cada vez que usted caiga en este pecado, que era un pecado que esa persona cometía una o dos veces por semana, va a dar de limosna, no a la iglesia, a quien sea, 500 pesos. Primera semana, ¿cuánto va a pecar? Y capaz que un par de veces, padre. Y la tercera semana, cuarta semana, ¿qué hará? Y seguramente iré intentando poco a poco dejar el pecado por completo. Y el confesor le dijo, entonces, ¿se da cuenta lo que esto significa? ¿Qué, padre? No entiendo. Que usted ama más el dinero que la gracia santificante que está en su alma. Si poco a poco me hubiese quedado pobre, paupérrimo por mis pecados, seguramente haría todos los esfuerzos posibles para no caer de vuelta en eso. Pero como tengo la confesión, bah, más sí. Total, después Dios perdona. Un par de rosarios y se acabó. ¿Cuántas almas caen en esto? Proposición directa del pecado. Tercero, insinuación, proposición, la duda. Vio la mujer que el árbol era bueno para comerlo, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. El alma ante el pecado comienza a vacilar, a turbarse profundamente. El corazón nos late fuerte, fuerte, fuerte. Si vence ante la tentación, el corazón quedará fortalecido. Pero si cede, todo se habrá perdido. La duda, ¿lo haré o no lo haré? Un poquito nomás. Un poquito y después ya está. No, no tanto. Bueno, pero Señor, esto lo tenés que perdonar. Es parte de mi debilidad. ¿Cómo no voy a caer? Soy humano. De carne somos. La duda. Cuarto lugar. Acá es donde radica el pecado, propiamente. Mi consentimiento voluntario. Quiero. Veo que está mal. Soy libre y igual lo hago. Y tomó del fruto y comió ella y su marido, que también comió. El alma que ha caído plenamente en la tentación cometió el pecado. Pero como a veces nosotros creemos que por ser compartido el pecado nos parece más suave, más débil, hacemos que otra también peque. Como si la complicidad en el pecado hiciese que disminuyese mi culpa. Bueno, todo el mundo lo hace. Y ya que estamos, aprovecho que otro también lo haga conmigo. Hablo mal con otro. Como mal, como demasiado con otro. Tomo demasiado con otro. Critico con otro. Mejor compartirlo. Pero si todo el mundo lo hace. Cuarto lugar, quinto, la desilusión de nuestro pecado. Esto todos lo hemos experimentado en carne propia. Una vez hecho, por un tiempo, unos minutos, segundos a veces, entra la decepción en el alma. Esa decepción que uno lo sumerge en la mayor de las tristezas, si todavía tiene conciencia de eso. Dice la Escritura, se abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Porque el alma que no tiene el vestido nupcial no puede estar libre ante Dios. Ha perdido todo. Se ha quedado completamente desnudo ante Dios. Es lo que uno experimenta después de haber caído en pecado y sobre todo en el pecado mortal. Estoy así. Estoy como Adán y Eva después del pecado original. No sé dónde esconderme. Allí estás tú, Señor. Lo ves todo. y yo te he defraudado. Vendrá después la vergüenza, el remordimiento. Inmediatamente se deja oír la inflexible voz de la conciencia. Ese testigo tremendo que nos hace mentirle a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Oyeron entonces a Dios que se paseaba por el jardín y se escondieron, dice el Génesis. Y Dios llamó a Adán y dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Es lo que uno más de una vez ha experimentado. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué a esto? ¿Qué es lo que hice? Es lo mismo que tiene que haberse preguntado el hijo pródigo de la parábola. ¿Cómo puede ser que esté comiendo castañas de las que comen los chanchos? ¿Cómo llegué acá que yo era un hombre rico? Todo lo tenía y todo lo sabía. ¿Cómo llegué hasta acá? Y ahí solamente cabe caer de rodillas, pedir perdón a Dios por esa infidelidad infinita que infinitas veces uno ha cometido. Y aprender de los propios pecados. Porque San Agustín ya decía, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Incluso los propios pecados. Yo tengo que sacar experiencia de mis propios pecados para no caer de vuelta en los mismos. Para no corroborar el refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No dos, 2000, 2 millones de veces. Otra vez lo mismo. ¿Qué hacer ante la tentación entonces? Todo podría resumirse en un verbo. Resistir. La resistencia, la fortaleza, la virtud de la fortaleza es la principal ante las tentaciones. Pero no es suficientemente permanecer pasivo ante la tentación. Hace falta muchas veces una resistencia positiva, que va incluso para adelante. San Ignacio de Loyola dice muchas veces que ante las tentaciones hay que hacer el opósito per diametrum. Es decir, lo diametralmente opuesto a lo que la tentación me está sugiriendo. Ejemplos. A San Ignacio mismo, cuando él estaba recién convirtiéndose, le daba una tremenda repulsión ir a ayudar a sanar a los enfermos a los hospitales. Le causaba náuseas el olor a podrido de la lepra. Le causaba náuseas ver a gente que estaba deforme por la enfermedad. Tantas ganas de vomitar le causaba que dijo, no, esto tengo que vencerlo. Fue ante un herido y en vez de sacarle con un poco de algodón la pus, besó sus heridas y la sacó con sus propios labios. Santa Teresita del Niño Jesús, conocemos toda la anécdota de esa monja que la trataba muy mal, y ella se propuso hacer lo contrario a lo que ella sentía en su sensibilidad. Intentar tratarla como si fuera la mejor monja del mundo, su amiga más grande. San Felipe Neri, que tendía a la vanidad, a la vanagloria, al orgullo, hacía esfuerzos gigantescos para que por la calle lo tratasen como a un loco. Entonces iba caminando, jugaba a la rayuela con los chicos. Cuando había alguien tomando un poco de vino, todos lo tenían por un gran santo y para él no caer en la vanagloria, tomaba vino en damajuana a la vista de todo el mundo, decía locuras, saltaba con un pie, se afeitaba una parte del bigote de una cosa y la otra no se la afeitaba. Es decir, ponerle el rostro a la tentación. Pongo más ejemplos. Hablar bien de una persona cuando estoy tentado a criticarla. Todos tenemos gente a la que criticamos siempre. Bueno, voy a intentar hablar bien de esa persona. Si no tengo necesidad de hablar mal, no hablo. Al contrario, pero no es que no hablo mal. Intento hablar bien. Tengo que tapar el pozo que hice. Dar limosna generosa cuando nuestro egoísmo me mueve a dar poco, a prestar plata, a interés. No tengo ganas de rezar, me cuesta. Prolongo un poco más la oración. Tengo que vencer la tentación, hay que ponerle el rostro. Tiendo a la pereza, soy perezoso. Intentaré levantarme al menos 5 minutos más temprano de lo que habitualmente debo levantarme. ¿Tengo que mortificar? Hay solamente dos géneros de pecados a los que nunca hay que ponerle rostro, sino que, como San Felipe decía, ganan los que más rápidamente se escapan: las tentaciones contra la fe y las tentaciones contra la pureza. En esos dos géneros de tentaciones, cuanto más rápido uno escape, más fácilmente vence. Termino. ¿Por qué Dios tienta? ¿Por qué es la psicología del hombre, o que la concupiscencia lo tiente, o que el demonio, el tentador desde el principio, haga su oficio? Pero la tentación es prueba, y son innumerables los beneficios que uno saca cuando realmente las vence. Humilla a Satanás, hace resplandecer la gloria de Dios cuando uno vence, purifica el alma. Cuando uno vence el alma, con la tentación uno se siente purificado en el alma. Vencí. Nos llena de humildad. ¿Quién sos vos para que no estés tentado? ¿A quién le ganaste? ¿Cuándo compraste tu alma? Nos obliga a estar siempre vigilantes y alertas. Nos manda a mortificar nuestros gustos y caprichos. Y nos excita a que realmente busquemos el consuelo y la ayuda en la oración. Por eso, dice el apóstol Santiago, y con esto culmino esta homilía, que se me hizo un poco larga, más de lo habitual, pero creo que era necesaria, en primer lugar para mí y después para ustedes. Dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando sea probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman. Esto dice el apóstol Santiago. Pidamos a Dios la gracia de que no nos deje llegar a la tentación y que sepamos aprender de ellas para santificarnos.